buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 24 de julio, reiniciando nuestra jornada semanal laboral. Les habla Tomás Cardoso y aquí junto a mí, como siempre hasta ahora, tenemos a nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda parte del espacio esperamos a Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, buenas tardes y la sintonía a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Aquí en el control de Abra, un placer hoy tener a Emilio Cejas, y allá en la producción Patricia Martínez, como de costumbre. Un gusto ya la presentación de mi colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Mis saludos a Emilio Cejas, a Patricia también y a todos los que hasta ahora pues ya están en sintonía con Cuba al Día. Una tarde muy calurosa, después de un fin de semana bastante movido, por lo menos en La Habana, donde 70 mujeres fueron arrestadas y hoy nuevamente maltratadas por un domingo más.
Por en la jornada número 109 de represión.
Qué horror, qué horror.
Vamos ya en unos segundos, Cari, tener contacto dos periodistas independientes allá en Bayamo, Granma, para completar la información. El gobierno no dijo cuáles son las razones de esta explosión que tiene en estado de delicado de salud a un obrero, y hay estos 8 más que resultaron heridos. Y más adelante, no se lo pierdan, el tema de la conjuntivitis, reconocido ya por los médicos, endémico en la capital cubana. Tendremos también un reporte de un periodista aquí en nuestro espacio.
Tengo antes, Tomás, si me permites, tengo un mensaje de ni más ni menos que de Santiago Alpízar, el abogado, para Félix Llarena, con relación al programa donde él denunció lo que le habían hecho y cómo le habían metido dentro de su computadora pues material pornográfico para levantarle cargo. Y atiéndeme, Félix, que yo sé que hoy es este programa, tú que se está haciendo ya y será difundido. Insisto en la necesidad de que contrates un abogado en el bufete colectivo y te presentes y defiendas. Déjame saber que aun cuando pueden haberte colado material pornográfico en tus memorias, eso no constituye delito alguno, así que por eso no te harán nada. Nuevamente te invito a que procures el procesamiento del caso por la vía administrativa ante el Tribunal Provincial Civil de Santa Clara y o establezcas un proceso de amparo o en la posesión de las pertenencias que te ocuparon, ninguno de los cuales va en contra del interés general de la nación. Cordialmente, Santiago Alpízar.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Ya tenemos comunicación con nuestros invitados, Cari.
Vamos
a hablar sobre la explosión de la fábrica de Bayamo, que dejó 9 heridos el pasado viernes, uno de ellos reportado de cuidado. Se trata del trabajador Leonardo Rodríguez Santos, de 32 años, que tiene daños asociados no solo a las quemaduras, sino un trauma craneal. Esto ocurrió luego de una explosión en la empresa de productos lácteos Abijail González, en Bayamo, Granma, el pasado viernes. Tenemos dos invitados en línea telefónica desde el área donde ocurrió esta situación. Tenemos a Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Cómo no, y también tenemos desde Bayamo, Granma, la presentación del periodista Roberto González Cardona. Cardona, gracias y buenas tardes.
Ok, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto. Comenzamos contigo, que has tenido la oportunidad de hablar con personas de la fábrica. ¿Qué es lo que ocurrió? La nota que dice TV Granma dice que se está investigando, pues, las causas que provocaron esta explosión, pero tú has hecho una investigación, has hablado con personas. ¿Qué pudiste, qué nos puedes aportar, Roberto?
Sí, precisamente ese tema lo toqué en un artículo en el que trabajé, y entonces durante la investigación que estuve haciendo pude conversar con varios obreros de allí, de la entidad. Muchos bien allegados porque pertenecen a la línea de producción de harina vaciada, que es donde ocurrió la explosión. El gobierno no ha dado con claridad una causa del por qué, pero sí estos obreros que están al tanto de la situación que ocurrió allí, sí tienen una verdad bastante palpable acerca de la causa de la explosión.
¿Qué dicen los obreros? ¿Cuál fue la causa de la explosión? ¿En qué condiciones estaba esa fábrica?
Bueno, la fábrica en general, esta es una fábrica que fue confiscada cuando el triunfo de la revolución allá en el 59. Todavía tiene la tecnología bastante arcaica. La remodelación que se le hizo al principio de la revolución se hizo con maquinaria de tecnología soviética de la era de los 70 y todavía está en funcionamiento. Precisamente esta es la máquina que está donde explota el rodillo. Es un rodillo de vapor de alta presión destinado a evaporar la humedad de la masa. O sea, que este rodillo que explota es el encargado de convertir el líquido en polvo. Trabaja a altas temperaturas y tiene un tamaño aproximadamente de 2 metros de largo por 50 centímetros de diámetro y 12 de grosor. Bueno, una bomba como tal.
Sí, ahora Roberto, sí, en el caso de el traumatismo cerebral craneal que tiene Leonardo Rodríguez Santos, ¿qué fue lo que ocurrió?
Bueno, mira, el momento de la explosión ocurre que la onda expansiva afecta varias, o sea, la instalación como tal. En el caso de Leonardo, según obreros de allí, la afectación estuvo encima de la máquina. Hay un extractor de vapor, y al momento de la explosión, la onda expansiva arrancó eso de ahí. Y en el momento de la caída, golpea a Leonardo en el cráneo, afectándolo de trauma craneal. Pero no solamente a él, porque está Juan Santi Esteban también, y está Arquímedes Carrillo, que tuvieron que operarlo porque le afectó la vista a los fragmentos de vidrio. Eso acabó con ventanas, con puertas, con el hinchape de las paredes, el panel eléctrico. Bueno, vecinos con los que tuve también conversaciones, me dicen que ellos lo que pensó que había explotado una bomba en el lugar.
A Emiliano, buenas tardes y gracias por atender la llamada. En el caso que está narrando el hermano Roberto Cardona, en este momento, por ejemplo, estas personas que están ingresadas o que han perdido su trabajo, ¿qué tipo de compensación laboral reciben para que no se vean afectados, no? Hasta tanto, pues se rehabilite ese centro o ese espacio donde ellos trabajaban.
Bueno, eso es un tema un poco complicado, porque en realidad muchos obreros tienen problemas en el trabajo. O sea, primeramente una investigación, el gobierno hace una investigación de los hechos y quién tiene la culpa, pues la empresa. Después de eso lo declaran accidente de trabajo. Y las condiciones que termine la
Emiliano, si pudieras mantenerte en un lugar estable, porque te perdemos y es interesante lo que estás
hablando. A ver, ahora sí me escuchas.
Correcto.
¿Me escuchas?
Perfectamente.
Ahí ahora sí, Cari.
Sí, ahí.
Sí, ah, mira, te explicaba que cuando pasan accidentes en el trabajo en diferentes empresas dentro de Cuba, existe una comisión, lógico, dirigida por los sindicatos que lo maneja el gobierno, y esa investigación dice cuál es la incidencia con cada obrero y en relación con lo que pase y las condiciones que tienen, así le pagan un estipendio con diferentes porcientos en que toma como base la afectación que ha tenido el trabajador.
Ahora, Emiliano, independientemente de esto que estás comentando, tú también te enteraste de lo ocurrido. ¿Tienes algo más que aportar?
Bueno, mira, en realidad sí tengo algo que aportar, Tomás. Con el accidente conocimos algunos, por ejemplo, algunos vecinos que tuvieron familiares afectados en las piernas con quemaduras. Y lo que plantea el hermano Roberto, un trabajo muy bien hecho por él, que siempre se caracteriza por ser imparcial y que da la noticia como es, que esos hechos pasaron de esa manera. Pero hay que acotar unas cosas, independientemente de lo que esté planteando el hermano Roberto. Mira, el año pasado, porque recuérdate que esa empresa fue fundada en 1930 de la empresa Nestlé, que es líder mundial, una de las líderes mundiales en alimentos, líder mundial, y confiscada en los años 60 de la más llamada revolución. Esa empresa, el año pasado, se perdieron los lácteos en Bayamo, fundamentalmente helados, y la justificación que dio el gobierno de por qué no asistían lácteos, no había helado para la población, es que la empresa se estaba haciendo una gran remodelación, se estaban contratando equipos en el exterior, bueno, el bla, bla, bla del gobierno, y cuando aparecen los helados, que a partir de diciembre del año pasado, porque los helados estaban transportando desde otra provincia, generalmente de otra provincia, Holguín, Tunas y de Manzanillo, transportándolos hasta la ciudad capital de Bayamo. Y cuando esto pasa, lo que vemos es que no se hizo una reparación como había que hacerla. No sé qué pasó en esa área de ahí con ese problema de la explosión, pero sí estuvo un tiempo parado la fábrica, y cada año que pasa, cada cierto tiempo, le hacen reparaciones a esa empresa y siempre pasa lo mismo, que vuelve otra reparación y se pierden los productos. Ese es un evento. El otro evento está dado en que hace unos años en Granma, en la empresa de servicios especiales, hubo una gran corrupción que le robaron al gobierno más de 86 millones de pesos. La empresa de servicios especiales obtenía producto de esa empresa láctea de Bayamo. Pero, ¿qué pasaba? que cada vez que ellos iban a hacer auditorías en el área de servicios especiales, donde estaba toda la documentación que incriminaba a los directivos corruptos, pasó quemaron varios papeles varias veces. Hubo oficinas que la quemaron 3, 4 y 5 veces, y por tanto las personas que investigaban esos corruptos nunca tuvieron evidencia hasta que por fin los cogieron en otra parte del fenómeno. Esto quiere decir que es posible que en esa, no es muy suspicaz, pero es posible que en esa reparación que hubo ahí, que no se hizo con la debida calidad, haya traído como consecuencia esa explosión y el daño a esos trabajadores en estos momentos.
Bueno, ahora mi pregunta va dirigida a los dos, ¿no? Porque ahí debe haber un director, un supervisor, un administrador. ¿Hay algún tipo de investigación al respecto sobre la persona de los dirigentes de esa fábrica, o es solamente, como tú señalaste, Emiliano, a los trabajadores? Explícame, porque no me cuadra mucho la cuestión, ¿no?
Bueno, mira, en realidad los principales culpables de ese accidente son los directivos que no tomaron en cuenta que esos fenómenos podían pasar. Esa es una. Y otro detalle, que también se habla actualmente y hay algún tipo de evidencia de que en esa empresa hubo casos recientes de dinero perdido, de corrupción, incluso porque esa empresa vende también en CUC, y parte de las ventas de esa empresa se han perdido en Morena Nacional y en CUC. Y hay directivos también con problemas de corrupción ahora en este momento que estamos hablando.
Cómo no. Roberto, concluimos contigo. ¿Qué cantidad de empleados, si pudiste conocer la cifra, labora allí? Y las producciones, ¿es para el abasto básicamente de la provincia de Granma, de la leche en polvo?
Primeramente te voy a dar un dato que sería bueno dejar claro. Los mismos obreros, uno de ellos de reparación, él deja bastante clara la causa de la explosión esta. Él menciona que este rodillo había sido reparado recientemente por fisuras que tenía. Lo repararon con soldadura y lo montaron el día anterior a la explosión. El día anterior. Y entonces, en horas de la mañana, durante la prueba preliminar que se estaba haciendo, estalló el rodillo. Esto era de conocimiento de los directivos del centro, era de conocimiento de las personas de allí del área de producción. O sea que no estaban extraños a la situación que estaba ocurriendo. Sabían que estaban poniendo una pieza en mal estado, sabían que estaban poniendo una pieza con desgaste y precisa y remendada.
¡Qué error!
Sí. Otra cosa también que al respecto de los posibles reclamaciones o subsidios que se le puedan dar a estos obreros, es bastante difícil en Cuba establecer algún tipo de demanda o reclamación por daño y perjuicio. Simplemente lo que está estipulado por la Constitución de la República y por el Código de Trabajo, que más que menos dice estas mismas cosas que había, los datos que había aportado Emiliano.
Claro.
O sea, es un estipendio que se le da en dependencia de lo que decida la entidad.
Gracias, Roberto. Roberto Ahora, Rodríguez usted. Cardona, allá periodista en Bayamo, y Emiliano González. Gracias a ambos con esta información sobre la explosión el pasado viernes en esta fábrica de lácteos ahí en Bayamo. Y nos vamos a La Habana, Cari. Tenemos en línea telefónica para una actualización. No lo hemos logrado todavía. Bueno, esperamos a ver si vuelve la comunicación. Interesante lo que estábamos hablando,
sí, sobre todo, Cari, lo último que dijeron. Porque fíjate, hay una realidad. Aquí tú sabes que existe la demanda laboral. Y existe toda una serie de protecciones que hay. Indudablemente dentro de ese régimen no hay ni tan siquiera, creo, que un sindicato que pueda defender a estos trabajadores. Pero preocupante dos cosas. ¿Cómo van a quedar esas familias afectadas económicamente? Y segundo, esa producción, que es una producción que se pierde con la garantía que hay dentro del país. Pero la más interesante de todas, la propia negligencia que existe entre los mandos para poder llevar adelante un tipo de remodelación o arreglo, ¿no?, de lo que han dejado destruir durante tantos años.
Bueno, no ha logrado establecerse la comunicación en La Habana. De todas maneras, vamos a leer, porque creo que vale la pena, Cari.
Pues sí, como no, datos sobre que tengo todo aquí, importante.
Steve Michael Pardo, el periodista independiente, nos escribió hoy en la mañana en nuestro espacio. Tanto él como su niño de 1 año y 8 meses de edad y su esposa, los tres tienen conjuntivitis. Y quería que nos hiciésemos eco de la situación que hay principalmente en los municipios de Arroyo Naranjo, Boyeros, 10 de Octubre, San Miguel del Padrón, Los casos se están repitiendo a los hospitales de guardia hacia el Pando Ferrer. Se cuenta por decenas los casos que diariamente pues se están internando. Y lo más interesante, la mayor incidencia entre niños de 1 y 8 años. Estamos en periodo vacacional, claro, en Cuba, los niños están en la calle. Él dice que los médicos están usando ya el término de que es endemia, es una epidemia bastante masiva, y lo que están enviándole es balagaza con fomento de agua tibia y con fomento de agua fría.
Me comentabas que también hay niños ingresados en Marfan, que es una
antigua clínica privada,
en 17 y 2 en el Vedado. Pero indudablemente por este correo que tenemos en la mano.
Ya tenemos, ¿no?, comunicación. Ah, menos Carl. Mal. Tenemos ya comunicación en La Habana con el periodista Steve Michael Pablo. Steve, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿cómo andan todos por ahí?
Bueno, oye, rápidamente, porque perdimos un poquito de tiempo, pero me gustaría iniciar, primero que nada, que nos cuentes, en el caso tuyo, de tu esposa y tu niño de 1 año y 8 meses, ¿qué día fue que se le diagnosticó pues la conjuntivitis? Y después que me des el panorama general, bastante alarmante lo que nos ha comunicado del tema en la capital.
Bueno, mira, el sábado en la tarde le empezó a presentar un poco de secreción ocular, y ya en la noche tuvimos que ir al cuerpo guardia del hospital pediátrico Abayín, que se encuentra aquí en Arroyo Naranjo. Y bueno, ahí le diagnosticaron la conjuntivitis. No podían determinar cuál de ellas es, porque bueno, para eso hacen falta otro tipo de análisis que no se están haciendo en los cuerpos guardia, los pediátricos como tal. Y nos dijeron que el lunes debíamos volver a ir al pediátrico para, en caso de que hubiese una mejoría, remitirlo hacia Pando Ferrer, La Ceguera, que es donde están atendiendo estos casos, para luego, en caso de necesitar ingreso, ingresarlo en la clínica Marfan, donde se están ingresando los muchachos a modo de protocolo de contención, porque los médicos están hablando, te decía, en términos de epidemia, realmente la situación que tenemos acá en la capital con la afección esta con la conjuntivitis.
Ahora, tu esposa también y tú han adquirido la conjuntivitis.
Sí, lo que sucede, mira, esto es una enfermedad altamente contagiosa, y aunque tú mantengas las medidas profilácticas, es prácticamente imposible con un niño pequeño en la casa, que es el que primero se contagió, precisamente en el policlínico, porque él una vez a la semana tiene que hacer rehabilitación por un problema que tuvo al nacer, que también fue una mala práctica médica, eso es otro tema aparte, y él tiene que todos los meses hacer rehabilitación, y en el policlínico de aquí de Río Naranjo, de Parra, pues fue donde aparentemente adquirió la conjuntivitis.
Steve, independientemente, estaba comentando Tomás, no leyendo el correo que mandaste, dando conocimiento del caso, y solamente están mandando fomento. Donde no existe el colirio, no hay ningún tipo de pomada que sea óptica para justamente con un poco de antibiótico, porque la conjuntivitis es malísima. Yo padecí de ella, lo hablo por experiencia.
Sí,
que amanecen los ojos pegados, te irritan los ojos, es horrible, la picazón y el dolor es espantosa.
Imagínate ahora, con los niños pequeños la situación es mucho más molesta y más difícil todavía. Bueno, sí, generalmente lo que se envía y lo que se manda son colirios antibióticos, el aciclovir, por ejemplo, que está en fase totalmente. En este momento lo único que están recetando, inclusive para la conjuntivitis hemorrágica, es fomento de agua hervida, nada más. No te están poniendo tampoco un colirio analgésico para al menos aliviar la sensación de arenisca, de cuerpo extraño en los ojos. Es realmente preocupante que no se esté...
Pero mi pregunta, por ejemplo, cuando tú llevaste a tu hijo, tú le preguntaste al médico o a alguna entidad, esto es lo único que le van a mandar a mi hijo, no hay un antibiótico, alguna respuesta, ¿no? Algún cuestionamiento, porque tú sabes que eso no se cura con fomento.
20 segundos, Steve.
La respuesta fue esta. Sencillamente es lo que se está indicando, porque los medicamentos que son la otra variante, la variante más aceptada, no se encuentran en el país en este momento.
Gracias, Steve Michael Pardo, por el reporte en la capital cubana. El agradecimiento intensivo a mi colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa este lunes 24 de julio. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué no sabe distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chicos.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el encuentro entre los Angelinos de Anaheim y los Indios de Cleveland.
Te habla Yulisky Uriel.
Leonel Escobar.
Soy Amanda Irandal.
Soy Josep Puy. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m. Angelinos versus Indios, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martí.
Regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 24 de julio, reiniciando pues nuestra jornada semanal laboral. Emilio Cejas aquí pues en el control técnico de Abra, pues allá en el estudio. Continúa pues Tony Simón en el control técnico con nuestra productora Patricia Martínez. En minutos nos iremos hacia Caibarí, en Villa Clara. Hablaremos con un pues activista de la zona que sufrió un arresto el pasado fin de semana. Está enfermo, tiene serias dolencias renales y se le ha negado incluso la asistencia médica. Pero antes, bueno, y como espera estar a la audiencia, presentamos ya a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, todavía cansado con la resaca de fin de semana, resaca no alcohólica, sino resaca de baloncesto, pero fue un día productivo, victorioso.
Qué bueno.
Sí, jugamos que nuestro amigo Dani sacó una cuenta, nuestro equipo, solamente contando los tres primeros jugadores, sin contar a nuestro cuarto jugador, que era Will, el americano, un excelente jugador. Nuestro equipo, solamente contando los tres primeros, le llevaba 100 años al equipo.
Al opositor.
Completo. Al equipo completo.
Sí, le llevábamos, y con todo eso ganaron.
Y con todo eso le ganamos. Se frustraron un poco los muchachos, pero bueno, ¿qué se va a hacer?
Compadre, como yo reciente no estar jugando con los sextos, vamos a ver cuándo me puedo reintegrar, pero la verdad que ahí se pasa bien. Omar López Montenegro, hablábamos en la primera parte del espacio, antes de pasar a otros temas. Esta explosión, como siempre, pues el secretismo oficial, esta explosión que hubo en una fábrica en 1929, producto de la figura de una fábrica que era la Nestlé, confiscada en el año 59 y convertida al modelo prosoviético después. Bastantes años duró sin explotar.
Bastante, de verdad, sinceramente estoy asombrado.
Bueno, hubo una explosión en un trabajador que está en delicado estado de salud y todavía está ingresado. Hay otros con quemaduras, son 9 en total, pero el tema de la protección al obrero es un tema serio, que hay mucho por qué hacer, yo diría incluso dentro del sindicalismo independiente en Cuba, porque realmente muchos de estos obreros que sufren daño, históricamente ha sido así, no hay compensación económica, Omar, y no es justo.
No, en Cuba ni siquiera existe esa figura legalmente hablando de que tú puedes presentar demandas en casos como este al gobierno o a la entidad que fuera. El problema es que en Cuba, como la entidad siempre es el gobierno, ahora han aparecido también como coentidades, hay que decirlo por lo claro, en algunos lo que le llaman empresas mixtas, joint ventures, pero en realidad el gobierno cubano siempre conserva el 51% de las acciones, así que el principal accionista siempre es el gobierno cubano. En Cuba no existe esa figura, como no existía en ningún país comunista, ¿eh? Un obrero pues tenía algún accidente en el puesto de trabajo, siendo responsabilidad de la administración de la empresa que fuera, y lo más que podía esperar era que lo atendieran y que no le cobraran dinero.
Y ahora pregunto yo, en esta nueva concepción de las empresas mixtas cubanas, ¿qué podría ocurrir si un trabajador cubano pues sufre daños en una propiedad que es de un inversionista extranjero? Sería una buena pregunta.
Sí, es una buena pregunta, pero lo que sí tiene que saber la gente en Cuba, que posiblemente dentro de Cuba no lo puedan demandar, pero en los lugares de origen de esas empresas sí existen esas leyes. Y es importante que la gente lo entienda, porque en Cuba la gente siempre tiene la impresión, y hoy conversábamos en hora de la mañana con un grupo de colegas, de activistas, que decíamos que en Cuba la mayoría de las cosas se queda en la denuncia, ¿no? Y la promoción y la defensa de los derechos humanos implica dos áreas. Una es la denuncia y la otra es buscar soluciones, correctivos a los problemas. La gente en Cuba cree que nada se puede hacer. Bueno, en este nuevo modelo, como bien tú dices, entran a jugar leyes que no son las leyes del gobierno cubano, y cualquier empresa extranjera en Cuba está sujeta a su país de origen. Exacto. A las leyes que rigen para hacer operaciones comerciales en cualquier lugar del mundo.
Bueno, Omar López Montenegro, a bombos y platillos, durante el fin de semana el propio gobernante cubano Raúl Castro pues le dio la bienvenida a los nuevos embajadores cubanos para el nuevo periodo este, que es por 3 años. Me llama la atención y me gustaría tu lectura que dos figuras claves del deshielo con los Estados Unidos, Josefina Vidal, la jefa del Departamento de América del Norte de la Cancillería cubana, y su segundo, Gustavo Machín, las dos personas, los dos diplomáticos cubanos que encabezaron este proceso por la parte cubana, le han sido asignadas dos plazas importantes, sin lugar a dudas. Canadá es un lugar importante para el gobierno de Cuba, ahí es embajadora Josefina Vidal, y el señor Gustavo Machín en España. Sin embargo, ¿Es esto pues una premiación, una democión? Porque después de todo, Josefina Vilar era la jefa del departamento, la encargada por el gobierno cubano y ya con la política del país más poderoso sobre la tierra.
Bueno, yo diría, Tomás, que es un reacomodo.
Es una buena...
Es un reacomodo. El régimen entiende que ahora el marco de relaciones es diferente, las dinámicas son diferentes y estas personas pues trabajaron bajo una dinámica. También está el lugar de premiación, como tú dices, porque están ubicados en dos plazas súper importantes. España, la punta de lanza para Europa, y Canadá, que es la punta de lanza para América del Norte. Independientemente, recordemos que estas dos personas, Gustavo Machín y Josefina Vidal, fueron expulsadas de los Estados Unidos por labores de inteligencia. Estos son agentes de inteligencia. Esto es como la hidra de Lerna, ese animal mitológico que tú le cortabas la cabeza y salían dos, y si cortabas las dos salen cuatro. Ahora van a salir dos nuevas cabezas tal vez para el nuevo diseño que tenga el régimen, cómo lidiar con la nueva administración Trump. Yo creo que es una movida de acomodo de régimen en espera de ciertos eventos. Recordemos además que se está debatiendo en la Cámara de Representantes un presupuesto en una de sus cláusulas habla de no asignar más fondos ni a la Embajada de Estados Unidos en Cuba ni los fondos que puede recibir la Embajada cubana en Washington hasta tanto la administración demuestre que el gobierno cubano ha colaborado en la entrega de los fugitivos de la justicia en norteamericana que están refugiados en Cuba. Así que como vienen estas medidas, creo que el régimen está reacomodando su personal y vamos a ver a quiénes nombran en esos puestos.
Es interesante, cabe dentro del análisis, Omar, la perspectiva de que, como tú habías dicho, el gobierno está ante una incertidumbre qué va a hacer la administración de Donald Trump. Y en ese sentido, pues está mandando un mensaje, bueno, estamos reacomodando posiciones con España y Canadá, que son los socios tradicionales que hemos hecho negocio y hemos influenciado en el área cuando no existían relaciones con los Estados Unidos.
Sin lugar a dudas, mira, hasta cierto sentido hay que decir que la movida es inteligente, ¿no? Previendo que de alguna manera pues se dificulte o se dañe o que cambie, que de hecho está cambiando la relación con los Estados Unidos, por lo tanto colocas a tus personas de inteligencia de alta confianza en lugares críticos que no son los Estados Unidos.
Omar, el viernes hablamos en este propio espacio sobre nueva rotura y falta agua en La Habana. Ahora el fin de semana el mal no termina. Ahora el problema no es las tuberías rotas, sino fallos eléctricos para el bombeo y sigue La Habana sin agua.
Bueno, una cosa es consecuencia de otra, ¿no, Tomás? El mal no termina hace cuánto, a ver.
58.
58 años, estamos casi a 60 años de ese mal. Pero sí, una cosa trae aparejada la otra, ¿no? Unas averías traen otras averías. En un sistema tan deteriorado, tan depauperado, y estamos hablando ya en términos puramente físicos, ¿no? Del sistema de abasto de agua en Cuba, que ya vemos tiene roturas a cada rato. ¿Qué se puede esperar del sistema eléctrico? Se encuentra también en las mismas condiciones, Tomás. Y cuando este proceso de deterioro comienza a manifestarse, se manifiesta de una forma, se manifiesta en las tuberías, se manifiesta en los fallos eléctricos, posiblemente después se manifieste en otras áreas, pero es un colapso del sistema en sí, no es una situación coyuntural lo que muestra esto. No es un problema que se rompió una tubería, es un problema de un sistema completamente desgastado.
Bueno, Omar López Montenegro, durante este fin de semana acaba de concluir Armando Antonio Pérez, aquejado de una severa pues insuficiencia renal, fue detenido el sábado y enviado a la estación de la policía en Caibarín sin asistencia médica. Armando pues es masón, grado 32, y también pues es miembro del Instituto Patmon. Luego de su liberación lo tenemos ahora en vía telefónica, directo desde Caibarín, Villa Clara. Buenas tardes, Armando.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo le va?
Bueno, pues un gusto tenerlo aquí junto a mi colega Omar López Montenegro. Armando, ¿cuál es la razón de su detención el pasado sábado, que concluyó con una carta de advertencia y 30 pesos de multa? ¿Por qué? ¿Por qué lo detuvieron?
Bueno, mira, el sábado sobre las 6 de la tarde se presentan en mi casa una patrulla de la PNR de acá del Caibarín con la idea de rehacer un registro en mi casa. Y yo me opongo porque no cumplían los requerimientos que están estipulados por la Constitución de la República de Cuba para proceder a hacer el registro. Y ellos, ante el conocimiento sobre lo que ellos estaban haciendo, pues entonces me ponen las esposas como si fuera un preso común y me proceden a detenerme a lo que yo me niego, y todo eso está firmado y documentado por mis hijas y mi mujer. De ahí me llevan para la estación, me hacen el referido registro en mi casa buscando algo común que no encontraron, y se llevan de mi casa. Tengo el acta de ocupación delante de mí, les puedo decir lo que me ocuparon, si lo entienden así.
Sí, cómo no.
Mire, me ocuparon tres libros que dicen la historia de derechos humanos, una revista sociocultural Convivencia de Dagoberto Valdés, cuatro páginas del Instituto Interamericano de Derechos Humanos radicado en Costa Rica, una hoja blanca que en la parte de arriba dice derechos del niño. Eso es una hoja de mi niña de la escuela. Y 24 libros o 24 revistas, notas del cielo de nuestro organismo PAMO.
Perdón, un momento, Armando, ¿esto fue lo único que te ocuparon?
Eso fue lo único, y cuatro speakers portátiles, que después me los devolvieron porque, bueno, no tenía nada que ver con esto.
Ok, adelante, continúa.
Yo voy a publicar esta acta de ocupación en mi perfil, debe ser mañana o pasado, para que las personas vean las firmas. La señora que me lo hizo se llama Teniente Mildred Martínez Sánchez.
Adelante, adelante.
Y los señores que me detuvieron ese día, no me dieron sus nombres, pero sí tengo sus placas. La placa 32326, la placa 15238 y la placa 15328.
Hay dos cosas aquí que nos gustaría clarificar. ¿Por qué, en base a qué es la carta de advertencia y la multa?
Bueno, mira, ellos, cuando me llevan para la prisión, me dicen que yo he hecho una desobediencia pública. Y yo le digo que yo no puedo hacer desobediencia pública. No le firmo el acta de detención y me detienen. Al otro día por la mañana, en vista a que yo me quejo porque no me han brindado atención médica, antes el teniente coronel Soto, el delegado del Minin, que fue a visitarme a la cárcel, pues entonces, como a los 10 minutos, me dan la liberación y me levantan un acta de advertencia por tener en mi casa revistas contrarrevolucionarias, o sea, documentos contrarrevolucionarios en mi casa.
Entonces, hasta ahora no te han acusado de nada, todo única y exclusivamente te levantaron esta acta de advertencia. ¿Qué más te han dicho? ¿Qué consecuencias puede tener
entonces,
esto?
Entonces me dieron un documento, o sea, me aplicaron un decreto ley como alteración del orden público y me cobraron 30 pesos de multa y nada más.
Pero esa alteración del orden público puede ser un precedente que pueda llevar a nuevas investigaciones de ellos contra usted en un futuro, ¿no? Porque hay un precedente ya.
Sí, claro, el precedente es el siguiente, que al yo decirle que no estaban cumpliendo como está establecido en ley el registro de mi casa, ellos me esposan. Me esposan en contra de que yo le estoy diciendo que tengo problemas renales graves y a ellos no les interesa. Yo tengo todo eso, mañana pasado, todo ese video de todo, y mis niñas que están ellos dicen en ese lugar que no les interesa nada.
Armando, una pregunta. Tú dices que tienes ese video. ¿Cómo pudiste grabar ese video durante la detención? ¿Alguien estaba filmando y ellos no hicieron nada?
Estaban filmando mis niñas y mi mujer y los vecinos. Y ante porque fue ya toda la, cuando ellos me llevan del portal de mi casa hacia la calle para donde estaba la, y todo el mundo filmó. Mi hija, yo le di la autoridad a mi hija, filmen para que quede para la historia lo que están haciendo estos muchachos aquí conmigo. Entonces, ellos se opusieron en un momento determinado, pero cuando yo les dije y los amenacé, ellos prácticamente se anonadaron, inclusive un rato hacia adelante me quitaron las esposas, porque yo les dije que lo iba a denunciar ante todos los organismos internacionales.
Yo quería preguntarte, siendo tú masón, un masón grado 32, que es un grado bien alto, pues, ¿qué tipo de solidaridad ha tenido los masones cubanos históricamente? Y debo decirlo, pues los masones se han mantenido un poco bien al margen, ¿no?, del activismo opositor en Cuba. ¿Ha tenido usted algún tipo de apoyo de los hermanos masones de logia en Cuba ante este hostigamiento que hay contra usted?
Bueno, en estos momentos no he tenido la primera muestra de que la logia, la gran logia de Cuba, se ha aproximado hacia mí. Lo que sí tengo es el conocimiento de Mario desde Washington, que más de 30 logias y que se han pronunciado en contra de mi detención, dentro de ellos la gran logia de España, que yo también soy ciudadano español. O sea, en Cuba nadie se ha pronunciado con mi detención, pero en el exterior muchas logias, alrededor de 30 logias. Mario me informa, ayer me llama y me dice que todas las logias y que lo revisara en mi perfil de Facebook, que estaban todas ahí.
Lo cual lo hace más penoso aún, Omar.
Exactamente, esa era mi pregunta, que tú piensas de esto, Armando, porque si más de 30 logias en el mundo se han pronunciado en contra de tu detención y la logia, que la primera que debería pronunciarse, ¿no?, que es la de tu país, no se ha mencionado. ¿Qué opinión te merece esto y piensas hacer algo al respecto?
Mira, yo no puedo hablar de mi logia, o sea, de mi gran logia, por un problema de ética. Pero bueno, sí dejo de reconocer que no se me ha mostrado la preocupación, porque realmente hacia un masón miembro numerario de la Gran Logia de Cuba y de la Gran Logia de Zulueta, doctor Mortera, Urania, doctor Mortera, nadie se ha pronunciado. En ese caso, yo quisiera, bueno, expresar que como en Cuba todo el mundo tiene miedo, tal vez eso sea lo que en un momento determinado algunos hermanos míos masones me hagan hacer llegar su preocupación por mi estado, pero hoy oficialmente nadie se ha preocupado al respecto.
Ahora, Armando, tú hablas de negación de la asistencia médica por tu condición de miembro del Instituto Pazno y un opositor cubano. Nos gustaría, para la audiencia que te está escuchando, te aquejas de una severa insuficiencia renal. Se habla incluso de la perspectiva de futuras diálisis. Cuéntanos en qué consiste la negación de la asistencia médica a ti. Adelante.
Mire, yo desde el primer momento le dije, no me toquen, no me pueden dar, porque si me dan, me yo estoy retirado o jubilado por invalidez total, porque estoy a punto de hacerme hemodiálisis y de ahí estoy esperando a ser trasplantado de riñón. Y yo se lo comunico a ellos, ellos se comprometen aquí en mi casa en darme asistencia médica cuando llego a la estación. Cuando yo estaba en la estación con la señora Mildred Martínez Sánchez, teniente, ella me dice que no, que yo no necesito esa asistencia. En toda la noche no me dieron esa asistencia y entonces yo decido declararme en huelga de hambre hasta tanto me den la asistencia médica que yo me corresponde. Ante esa asistencia, o sea, lo que ellos le llaman plantado, a las 10 y tanto de la mañana se presenta el delegado del MININ y ve cómo estaban mis piernas hinchadas porque yo no puedo comer las cosas que se dan en la prisión, porque yo no puedo estar preso. Y entonces es que él, con miedo, porque yo le dije varias cosas en su cara, pues entonces decide darme la liberación. Pero nadie me dio la asistencia médica que yo llevaba. Yo llevaba hasta mi historia clínica y nadie atendió ese reclamo mío.
Armando, ¿te hicieron firmar, además de la advertencia esta, algún otro documento? Es decir, ¿en qué
ellos
momento...?
Pretendían...
No, la pregunta es, ¿en qué estatus legal tú te encuentras en estos momentos? ¿Ya no tienes ningún problema o quedan cosas pendientes?
Bueno, ellos se quedaron acá y me dicen, ellos se quedaron con todo lo que está en lo que ellos consideran contra la revolución. Y me hacen una alta advertencia, que yo se la firmo. Y me aplican un decreto ley, 30 pesos, y bueno, no sé si procede en contra mía algo más en un futuro o no, esa parte no la sé, solamente me dijeron que me retirara hacia mi casa, que estaba libre y nada más.
Bueno, de acuerdo a lo que yo recuerde en la ley cubana, cuando firmas un acta de advertencia, esto implica que puede ser juzgado por ese mismo delito, pueden llevarte directamente a prisión y después a tribunales, que es el sentido del acta de advertencia. Por eso en muchos casos algunos activistas se niegan a firmar el acta de advertencia. Nosotros también hace más de 25 años que funciona este sistema en Cuba y en varias ocasiones también nos negamos a firmar el acta de advertencia. No sé si alguien te advirtió, y valga la redundancia, sobre esta circunstancia. ¿Ellos no te dijeron nada cuando te soltaron después de firmar el acta o en el momento de firmar el acta?
No, ellos no me dijeron nada ni antes ni después. Y yo siempre voy a firmar el acta porque yo no le tengo miedo a las represalias que tenga el firmar el acta, porque yo respeto el criterio de todo el mundo, pero yo, como eso es la gran verdad, yo estoy tratando de que mi país sea libre. Pues si eso considera un delito, bueno, pues tendré que pagar por ese delito, no me queda de otra. Pero mi padre tiene que ser libre de una forma o de otra.
Ahora, Armando, en el último reporte, pues, de una prestigiosísima organización internacional sobre el tema de la libertad religiosa en Cuba. Uno de los casos que se apunta es el suyo. La perspectiva de que hay de que esta propia organización se recoja nuevamente, que continúe el hostigamiento sobre tu caso.
Sí, yo me imagino, mira, yo desde el 2010, desde el 2015, el día 120, en el 120 aniversario de la muerte de José Martí en mi logia, se nos reunimos PASMO, la organización no gubernamental que radica en Tampa, Camino a la Felicidad, hicimos una actividad recordatoria sin ánimo de política en mi logia. A partir de ese momento empezó la persecución hacia mi persona. Después, cuando yo hice la denuncia de lo que estaba haciendo el delegado de Minin en Remedio, y por último, me sembraron pruebas falsas en mi centro de trabajo para poderme sacar de mi centro de trabajo, lo cual lograron en parte porque me pasaron a CBP, o sea, lo que nosotros le llamamos aquí agente de seguridad y protección. Y entonces yo aproveché ese intervalo que ellos tuvieron ahí y me retiré porque ya yo estaba aquejándome de invalidez total. Y bueno, pues aquí estoy esperando que ellos vengan. Yo voy a seguirle. Ellos me dijeron en un momento determinado en el acta de advertencia lo siguiente: usted se compromete a algo. Y yo le dije, sí, yo me comprometo a luchar por la libertad de mi país hasta que me muera.
Armando, una pregunta, ¿hay otros miembros del Instituto PASMOS ahí en tu zona o eres tú solo? ¿Ningunos otros miembros del instituto en las áreas cercas o aledañas te has comunicado con algunos de ellos? ¿Se han acercado a ti?
Sí, desde el primer momento yo tuve el apoyo del Instituto PASMOS en el caso principal de Leonardo Rodríguez Alonso, el padre de Dalila, la expulsada de la Universidad Central de La Villa, de la profesora Dalila. Él siempre estuvo al tanto de todos mis problemas, inclusive cuando yo no estaba, porque yo lo llamé en el momento que me estaban haciendo el registro y pude hablar con él, y entonces él estuvo al tanto de toda mi familia. En el día de hoy me llamó Félix Llerena, también estuvimos hablando, y bueno, algunas otras personas que, o sea, Leonardo vive cerca de mi casa, vive alrededor de 30 kilómetros, yo vivo en Caibarien y él vive en Camajuaní. Ya ayer fue un poco más lejos. O sea, el instituto siempre se ha pronunciado. Mario, desde el exterior, enseguida se pronunció y es el que ha hecho toda la divulgación. Y, bueno, yo me imagino que todas las personas que pertenecen al Instituto PASMOS en el exterior, que pueden hacerlo, se han pronunciado al respecto. De hecho, creo que en mi perfil de Facebook hay varias cosas, varios comentarios sobre mi detención.
Como lo gracias, Armando. Un placer haber tenido el testimonio tuyo desde allá, desde Caibarín, Armando Antonio Pérez. Muchas gracias por participar en nuestro espacio. Nos queda, Omar, unos segundos. Recordar, ayer, pues, las 109 jornadas represivas contra las damas de blanco, 70, pues, disidentes detenidos, muchas de ellas damas de blanco, en el operativo, dentro de la campaña Todos Marchamos.
Sí, Tomás, una historia que se repite continuamente cada domingo. Las damas salen, el régimen reprime, otro activista la acompaña, las detenciones temporales por horas, un patrón cíclico. Yo creo que de alguna manera hay que romper esta... Exacto. Este patrón repetitivo.
Sí, porque es un patrón ya que es costumbre y que no tiene un impacto.
Se convierte en costumbre, es un fenómeno que se llama la conversión del carisma en rutina y ya pues la gente no recibe el mismo impacto.
Gracias a nuestro colega Omar López Montenegro, pues Emilio Cejas acá en el control de Abra, Tony Simón en el estudio acompañando a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación para mañana, como siempre, a las 3, Cuba al día aquí en Radio Martí. Y ahora lo dejamos con Eduardo Luján y las noticias. Luego, sigue en sintonía con la programación. Hasta mañana.